esperanza fuimos salvados. Nuestra fe nos lleva a confiar en Dios, considerábamos ayer en la meditación de la tarde, porque si bien la fe nos lleva a conocer a Dios, ese conocimiento y ese amor no es completo. La felicidad de la bienaventuranza de la vida cristiana es, por una parte, ya amamos a Dios, ya conocemos a Dios, ya somos felices, pero por otra parte, todavía no. Dios nos ama, y eso debe llenar nuestro corazón, pero es todavía un proyecto, una promesa. Por eso es muy importante que junto a la fe le pidamos al Señor la esperanza, que estemos muy atentos a no poner nuestra esperanza en cosas futuras que en realidad no son lo definitivo. Y el Papa hace varias consideraciones en esta encíclica, hablando de lo que redime al hombre, en lo que hemos de esperar definitivamente, cuáles son las falsas esperanzas y cuáles son las verdaderas esperanzas. Nos habla de la fe, nos habla del amor de Dios. Dice, por ejemplo, una parte sobre la esperanza y la vida. El sacerdote preguntaba, ante todo a los padres, en el bautismo de los niños, ¿qué pedís a la Iglesia? Y se respondía, la fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. Los padres esperan algo más para el bautizando. Esperan que la fe, la cual forma parte del cuerpo de la Iglesia y sus sacramentos, le dé la vida y la vida eterna. Queremos vivir eternamente. No esta misma vida, porque sería algo inaguantable. Una mera repetición para siempre. Sino una vida definitiva. Una vida para siempre en un presente, no en una continuidad de unas sucesiones. Y una de las realidades, una parte importante de nuestra vida, son las limitaciones con las que nos chocamos, ¿verdad? Hay un eco de pisadas en la memoria, dice un poeta inglés, allá por el paraíso que no tomamos hacia la puerta que nunca abrimos. Cuando hablamos de la vida y de la eternidad, tenemos que hablar de la muerte. Porque si algo cierto tenemos, es que nos vamos a morir un día. Así como hemos meditado en la presencia de Dios sobre nuestro comienzo, nuestra creación, de que está en Dios. También sabemos que nuestro fin está en Dios, porque la muerte es volver a Dios Padre. Para entenderme, tengo que entender cómo termina esta historia. Así como sucede, ¿no?, en esas novelas o esas historias, películas, que en algún momento se puso de moda, ¿no? Que al principio te hacen creer que es una cosa y después te cambian todo. el asesino no era el asesino y después en realidad sí lo es. Y si te vas antes de que termine la película, no entendiste nada. Así es nuestra vida. Decía Juan Pablo II, recordemos que en tiempos aún no muy lejanos, en las prédicas de los retiros o de las misiones, los novísimos, muerte, juicio, infierno, gloria, purgatorio, constituían siempre un tema fijo del programa de meditación. Y los predicadores sabían hablar de eso de una manera eficaz y sugestiva. ¿Cuántas personas fueron llevadas a la conversión y a la confesión por estas prédicas y reflexiones de las cosas últimas? Hay algunas fotos de estos retiros de hasta, bueno, mediados del siglo, que vi y impresionó porque estaba ahí el sacerdote predicador hablando de estos temas y con una calabaza en la mesa de meditaciones, ¿no? Iba ahí como acariciando la cabeza, un poco chocante, pero el mensaje estaba claro. Así vamos a ser. El cuerpo, no el alma, desde ya. Y nuestra fe nos dice que morir es ir de bodas, de encuentro con el novio. Y no le tenemos miedo. No le tenemos que tener miedo a la muerte. Ayer cuando rezaste el Vía Crucis, quizás al final te habrá chocado un poco el contenido de la oración, que me parece que es San Alfonso María Ligorio. Oh Dios, Padre mío, Señor de la vida y de la muerte, que con decreto inmutable, en justo castigo de nuestras culpas, has establecido que todos los hombres hayan de morir. Gustosamente moriré, Señor, en el tiempo, en el lugar, en el modo que tú quieras, y hasta entonces aprovecharé los días de mi vida para luchar contra mis defectos y crecer en tu amor. Gustosamente moriré. No, ¿cómo me voy a morir gustosamente? Yo quiero vivir, y lógicamente, debemos vivir, y la muerte, por más fe que le pongamos, es un mal, ¿eh? Es un mal la muerte. No deseamos la muerte a nadie, ni mucho menos nuestra propia muerte. Pero la aceptamos. Como parte de nuestra vida, de la nuestra y de nuestros seres queridos. Para nosotros la vida no termina, se transforma si rezamos en la misa de los difuntos. Lo valioso del tiempo, de nuestra vida, es cómo nos vamos ganando la eternidad, de cómo será nuestra eternidad. Dice San José María en un punto de camino, siempre, para siempre. Palabras manoseadas por el afán humano de prolongar, de eternizar lo que es gustoso. Palabras mentirosas en la tierra donde todo se acaba. Esto de aquí es un continuo acabarse. Aún no empieza el placer y ya se termina. ¿En qué esperamos nosotros? ¿En qué espero? Bueno, espero terminar la carrera. No veo la hora de terminar, que termine. Pensamos, cuando estamos estudiando, que no va a terminar nunca. Pero un día se acaba, un día te recibís. Un día te vas a recibir. ¿Y después qué? Bueno, después trabajo, familia. ¿Y después? Bueno, después ganar mucha plata. ¿Y para qué? Y bueno, para gastar. ¿En qué? Compro una casa. para vivir bien. Bueno, ¿y qué más? Hasta jubilarme y dedicarme a viajar por en los cruceros Mediterráneo. ¿Y después? Después no sé. Las vacaciones no son eternas. La jubilación no le da la seguridad, la felicidad a la persona. Hay muchos que viven en el mundo como dejando que la vida les pise, sin darle mucho sentido, simplemente corriendo detrás de los hechos y sin disfrutar siquiera, en serio, de las cosas buenas que hay. Y todo lo que hacemos tiene su sentido porque, como dice un autor espiritual, en cada instante podemos toparnos con la eternidad. Podemos toparnos con ese Dios que está y que va a estar siempre, que es para lo que hemos sido creados. O dicho de otra manera, todo lo que no es encuentro con la eternidad es un tiempo perdido. Fíjate que el tiempo es el mayor don que tenemos. ¿De qué me serviría tener muchas condiciones si no tengo tiempo? ¿De qué me sirve tener mucha plata si no tengo tiempo para gastarlo? ¿De qué me sirve tener un montón de jugadores buenos en mi equipo si estoy perdiendo 5-0 si no tengo tiempo? Si me queda 2 minutos, no le puedo hacer 6 goles en 2 minutos. Y ese gran don, el mayor don que Dios nos da, es que es el tiempo, es al mismo tiempo una tarea. Para que allí, en ese tiempo, en ese día, en esos minutos, segundos, nosotros amemos a Dios y que nosotros nos ganemos la eternidad. Y especialmente en la etapa de tu vida, que aprendas a aprovechar el tiempo, que aprendas a hacer rendir, que no significa estar corriendo todo el tiempo, porque además, a medida que pasan los años y vas creciendo en las responsabilidades, te darás cuenta que hay muchas cosas que hay que dejar de hacer, que no se puede dedicar todo el tiempo que yo quisiera al trabajo, a la familia, a los amigos, al descanso, al deporte, al arte, a Dios, a la formación. Todo no se puede, hay que jerarquizar, hay que organizarse y sobre todo hay que buscar la gloria de Dios, relativizando las cosas que son relativas, que muchas veces no caben, y absolutizando las cosas que sí son absolutas. El que es laborioso aprovecha el tiempo, dice San José María, un amigo de Dios. No solo es oro, es gloria de Dios. Hace lo que debe y está en lo que hace. No por rutina, ni por ocupar las horas, sino como fruto de una reflexión atenta y ponderada. Por eso es diligente. El uso normal de esta palabra, diligente, nos evoca ya su origen latino. Diligente viene del verbo diligo, que es amar, apreciar, escoger como fruto de una atención esmerada y cuidadosa. No es diligente el que se precipita, sino el que trabaja con amor primorosamente. Uno de los aspectos de examen de conciencia del retiro es que te preguntes cómo aprovechas el tiempo. ¿Cómo es tu horario? ¿Qué haces desde que te levantas hasta que te acostás? Una vez fui al IAE, estuve viviendo, bueno, cuando estuve atendiendo el Hospital Austral un par de meses, también iba a celebrar la misa ahí al IAE, y Pilar en la Universidad Austral, y un día me mostraron que estaban haciendo una sesión de outdoors, le llamaban, ahí en, bueno, al lado de los edificios, en un parque. Se juntaban los que estaban haciendo en el máster y hacían como jueguitos, por grupo, que tenía una lección, ¿no? Tenía que trabajar en equipo. Divertido, interesante. Y vi que uno de los de las tareas que el profesor les proponía era, me sonaba conocido porque era un cuento chino, no un cuento chino así como se dice, sino literalmente hablando, un cuento de China, que consistía, la tarea era así: a cada grupo se le entregaba tres bolsas y lo tenía que meter en un bidón de plástico. Y el cuento chino dice que había un maestro que un día vino a dar lecciones y trajo una jarra y sacó una bolsa llena de piedras y llenó la jarra de las piedras. Y le preguntó a los alumnos, muchachos, ¿está llena la jarra? Y los chicos le contestaron, sí, maestro, está llena la jarra. Porque estaba llena, efectivamente, hasta arriba. Y el maestro le contestó, no, no está llena, y yo les voy a mostrar que no está llena. Entonces sacó otra bolsa de piedritas un poco más chicas, entonces la pudo volcar dentro de la jarra porque había espacios dentro, entre las piedras grandes, y cabía. Bueno, la agitó un poquito, y entró. Bueno, un poco sorprendido los chicos, ah, está bien. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿estás llena la jarra? Y le dijeron, sí, 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 está llena. No, todavía no está llena. Y yo les voy a volver a demostrar. Entonces volvió a sacar otra bolsa, ahora de arena. Y claro, todavía quedaban espacios entre las piedras, incluso las piedritas. Y pudo meter, agitando un poquito, en la misma jarra, la bolsa de arena. Y ahí viene la lección. Dice el maestro, ven, muchachos, así como yo pude llenar, ¿no?, la jarra que ustedes pensaban que está llena, también en la vida caben más cosas de lo que uno cree que caben, siempre y cuando ponga primero lo gordo, después lo menos importante y finalmente la arena. Cuando se jerarquiza bien, de ninguna otra forma pueden caber las tres bolsas en la jarra. Si uno intenta poner al principio la arena, si uno pone al principio la arena, después encima de la arena ponen la piedrita o la piedra o cambia de orden, el orden tiene que ser así: primero las piedras grandes, después las chiquitas y finalmente la arena. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, para nuestro aprovechamiento del tiempo? Primero Dios en nuestra dedicación de tiempo, desde ya, no en cuanto a la cantidad, ¿no? En cuanto a la cantidad, quizás lo primero sea dormir 8 horas, es lo que más hacemos, ¿no? 7-8 horas, pero después de trabajar. Pero en cuanto a la prioridad, primero Dios, en esos minutos, en ese tiempo de dedicación a Dios. Y serán como esos clavos, ¿no?, que los montañistas clavan en la pared, los escaladores, que le dan seguridad. Después hay que seguir subiendo, ¿no? Después hay que llenar el día, pero la oración de la mañana,
la oración a la Virgen, la misa, si es posible, la lectura del rosario y otras prácticas piadosas, las que tengas concretadas en tu dirección espiritual y en tu oración, ese plan de vida. Después las obligaciones propias y la caridad, las clases, el estudio, tu dedicación a tu familia, la amistad. Y finalmente, el último lugar, para nosotros. Y cabe, ¿no? Cabe.
Y lo gracioso de esta anécdota es que tiene una parte apócrifa, añadida, pero que es también muy sabia y muy oriental, que es que, según el cuento, uno de los alumnos levantó la mano y le dijo al maestro, maestro, todavía me parece que no está llena la jarra. ¿Cómo que no? Sí, no, yo le voy a demostrar que no está llena la jarra. Entonces se levantó, bueno, vení, pasa y demostrar. Entonces se levantó, sacó de su mochila una lata de cerveza, la abrió y la volcó dentro de la jarra. Y claro, como es líquido y la arena estaba seca, bueno, cabía. Ah, está bien. Líquido, no lo había pensado, está bien. Pero ¿esto qué significa? ¿Qué lección podrías dar? Es la misma lección. No, 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 maestro, la lección es distinta. ¿Y cuál es la lección? La lección es, por más llena que esté la vida, siempre hay lugar para una cerveza. Es verdad, ¿no? También, porque aprovechar el tiempo no significa agobiarse, no significa estructurarse, pues siempre, bueno, también la vida da sus gustos, ¿no? Caben. Pero primero Dios. Entonces el Señor nos dará una sabiduría para que en cada cosa que hagamos encontremos lo importante, que es a Dios. Y una vez que nos le ponemos en las manos del Señor nuestra vida, la segunda verdad de estos novísimos será el juicio. Porque nuestra verdad, que desde acá se ve parcialmente con la luz limitada de nuestra inteligencia, se verá definitivamente con los ojos de la gloria de la luz, así se llama, Lumen Gloriae, que es la que vamos a recibir. De modo semejante, como decíamos ayer, que nuestra vida se puede mirar de dos puntos de vista, desde un punto de vista humano o sobrenatural. Esto será algo definitivo. Es como mirar un tapiz de los dos lados, ¿no? De esos tapices que están como dibujadas, ¿no? Lo que se hace es, se eligen distintos colores del hilo y se va tejiendo sobre una lámina y por detrás se atan los cabos de los hilos de distintos colores. Muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, si vas por el otro lado, también se ve algo, una más o menos una impresión de lo que el cuadro, ese tapiz está pintado. Pero donde realmente se ve de cómo son las cosas, donde se ve la belleza del cuadro, del tapiz, es del otro lado, no del lado de los nudos. Una vez que pasemos la muerte, una vez que nos demos cuenta por la luz de la gloria que pasamos del otro lado, veremos las cosas tal como son. es Dios quien juzga. Cuando estamos aquí en la tierra, no podemos saber del porqué de todas las cosas. Me contaba el otro día un amigo que estaba, bueno, pasando un mal momento, tiene una enfermedad y había ido a ver a un sacerdote, y el cura le había dicho una cosa que le ayudó mucho, me dijo. Y él decía, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué sufro tanto? ¿O por qué no me muero ya? Porque estaba un poco deprimido y se había muerto además un amigo nuestro en común. ¿Por qué se murió este que tenía muchas cosas que hacer y no me morí yo, que ya estoy hecho persa? Y el sacerdote le contestó diciendo, bueno, a Dios hay que pedirle todo, hay que pedirle todo, las virtudes, las intenciones, hay que pedirle todo, menos una cosa, que es la explicación, el por qué, porque si no los dice no lo entenderíamos, de cómo es la providencia de Dios, la lógica de Dios. Se puede aceptar, se puede amar, pero no entender plenamente porque estamos del otro lado del tapiz. Por eso la esperanza, una parte de nuestra esperanza es confiar. No caben todas las cosas, no entiendo el porqué de todo, pero confío y espero a encontrarme con que mi vida en realidad es muy bella. De que todo lo que estoy haciendo es algo que vale la pena, estoy atesorando en el cielo. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a la que le pedimos en toda la Ave María que le rezamos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, que nos acompañe así como le pedimos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.